Gracias. Que nos acompaña es la doctora Florencia Peña San Martín. Ella es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora en Antropología Sociocultural por la Universidad de Florida. Nos acompaña también como comentarista el doctor Alejandro Espinosa Yáñez. Él es doctor en Estudios Organizacionales y profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ambas personas que nos acompañan en esta mesa son miembros del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Adelante, doctora.
Pues muchas gracias. Yo felicito mucho la iniciativa de este coloquio. Creo que es un tema que sin duda pues, ha lacerado a toda la comunidad mexicana y, bueno, y también a Rafael y a Rosalía por haberme invitado. Sí me parece importante, pues como decía Rafael, contarles cómo llegué a este tema. Como ya les había adelantado, yo del 2000 al 2004 fui directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y viví y coincido con todo lo que se ha planteado en las ponencias anteriores, ¿no? Yo digo que este tema del acoso laboral, bueno, que ahorita voy a explicarles, que la verdad está lleno este tema de anglicismos que hay que traducir, pero de repente cuesta mucho trabajo. Y pues yo digo que es el único tema que me escogió a mí. Yo he escogido todos los otros temas de investigación, pero este apareció en mi camino justo porque yo llego a la escuela, a la dirección de la Escuela de Antropología y se hace un proceso, tú te inscribes si quieres ser director, se hace una votación interna, se forma una terna y luego el director general del INAH de esa terna nombra quién va a ser el siguiente director. Entonces había un candidato oficial, un hombre, y yo le gano a ese hombre en todos los sectores, que son estudiantes, trabajadores y alumnos, y profesores, perdón. Y se vuelve ahí un clima de lo más tremendo. Yo nunca le he vivido una situación similar, porque pues yo no voy a hablar de nombres en particular, voy a decir las autoridades del INAH para no comprometer personajes, pero ellos incluso caen en la tentación de nombrar al candidato oficial, digamos que era, les digo, un compañero mío, ya no trabaja en la escuela, pero trabajó ahí bastante tiempo, y bueno, nosotros nos movemos políticamente y logramos que me nombre a mí. Para esto la votación fue el 14 de octubre, si tengo mal no recuerdo, el nombramiento se da el 6 de diciembre, un impasse así donde ellos realmente están tratando, pues yo, es nuestra sospecha de medir, como decimos nosotros coloquialmente, el agua a los tamales para ver si podía nombrar al otro compañero. Cuando se ven forzados a nombrarme a mí, creo que, bueno, gané y perdí, pero gané y gané, porque yo creo que incluso haber encontrado este tema para mí pues resultó como un compromiso de descubrir lo que en la escuela pasaba, descubrir en la propia escuela, esto no se llama grilla, no es política de buen nivel, esto está documentado en la bibliografía y aparte de todo, pues la verdad que me comprometí con la denuncia, con trabajar sobre el tema y con erradicarlo, pero bueno, dentro de esto que les estoy platicando como antecedentes, yo durante toda la gestión nunca supe qué estaba sucediendo. Hasta que terminó la gestión, la esposa de un compañero mío me da un texto, que por cierto es el texto que puse como bibliografía, que es el texto clásico de Lehmann. Cuando yo leí ese texto, hagan de cuenta el final de 100 años de soledad, ¿no? Yo veía así, sí, y este era fulanito, y este era sutanito. Y los próximos 2 meses o 3 me dediqué a bajar toda la Lehmann enciclopedia de la internet y no me dediqué más que a estar leyendo y leyendo. Y descubrí entonces qué era lo que yo había vivido, pero bueno, en mi caso particular sí hubo sectores de la propia comunidad que me apoyaron mucho. Yo sí creo que si todo el mundo se te viene encima es difícil que sobrevivas, pero no fue el caso. Y entonces pues logré terminar la gestión. Pero yo creo que sí es muy cierto también lo que decía la compañera que presentó lo del techo de cristal. Y yo también tengo el compromiso de escribirlo, no lo he hecho porque pues también las emociones propias se mueven y a veces ya quiere uno mejor dejarlas en paz. Pero la verdad es que sí he valorado porque las 3 gestiones que siguieron después de la mía, pues yo no digo que la mía haya sido maravillosa, pero creo que los otros directores digo, cometieron, por lo menos, para no verme mala onda, cosas que pues hubieran podido ser de movilización social, pero eran hombres. Y hay un nivel de tolerancia que realmente también he valorado mucho el papel que juega el género, como había uno de estos cuadros, de lo que la gente se atreve a hacerte solo porque eres mujer y porque no existe una barrera que sí existe cuando el compañero que comete verdaderas barbaridades desde mi punto de vista es hombre, se le tolera muchísimo más. Entonces, pues este tema lo descubrí de esa manera y ya descubrí, después dije, pues lo que sufrí entonces por parte de compañeros, bueno, de grupos que se hicieron, que por cierto tenían mucha relación con uno de los candidatos que había perdido estrepitosamente. Él fue el que quedó en tercer lugar de los tres que éramos. Y él no, casualmente, pero el grupo que se había aglutinado alrededor de él, bueno, creo que nunca jamás me perdonó haber ganado. Y pues gané yo, ¿qué culpa tengo? Sí, debía de haber sido un mérito, que no. Bueno, la siguiente, por favor. Miren, a mí me interesa mucho enmarcar, aunque sea muy rápido, este tema, pues podríamos dar un curso entero, pero para los que estamos sobre todo en las universidades, me parece que es indispensable identificarlo, esto de mobbing, y yo le agregué al título otras dos cosas que he descubierto en el camino, que es manejo administrativo amañado, porque sucede mucho en nuestras universidades, y sin embargo nosotros como que no les damos la importancia que tiene. Y otro concepto que es el de anulación, pues, de la disidencia o nulificación de personas cuando son políticamente inconvenientes. Pero en la literatura básicamente predominan dos enfoques. Uno es el enfoque psicológico, donde ven perfiles, fases, a ver si sí estamos allí, es que como no veo lo mismo, pero sí. Y otro enfoque que predomina mucho es el de recursos humanos, ¿no? Entonces es como parte de la cultura de las organizaciones o parte de la psicología del que acosa y es acosado. Yo no voy a meterme en camisa de once varas, definitivamente creo que aquí habrá gente formada en recursos humanos y gente formada en psicología y no quiero demeritarlos, pero como antropóloga a mí sí me parece que es muy indispensable que nosotros tomemos en cuenta pues que tiene que ver con modelos económicos, o sea, que tiene que ver con los macroprocesos, ¿no? No es solo un problema de personalidad y no es solo un problema de la cultura de cada organización, sino que sin duda existen, ahora sí que son necesarios, pero no suficientes, porque también tenemos que ver este modelo económico general, claramente pues el neoliberalismo, por ejemplo, que se, por fortuna, bueno, por fortuna desde mi punto de vista, sí vamos a tener la oportunidad de abandonarlo. Espero que se consolide otra propuesta, porque sí nos convirtió una sociedad que no quedaron fuera las universidades, altamente competitivas, altamente individualistas. Y bueno, entonces, es claro que bueno, este modelo económico interactúa de una manera recursiva, tampoco es así por etapas, con mediaciones sociales que existen y, por supuesto, con prácticas sociales y hasta con las personalidades que reconocen los psicólogos, pero sí me parece que es muy importante no reducirlo solo a eso, ¿no? La bibliografía que yo les mandé, aparte está la del doctor Kenneth Wesius y un texto que yo misma hice. Yo sí les quisiera decir que del doctor Kenneth Wesius, ahí está su nombre, si ustedes lo googlean, él tiene un portal maravilloso, él se ha dedicado sobre todo al mobbing en la academia, principalmente en Canadá, y tiene una sección de textos traducidos al español, porque mucha de esta bibliografía está en inglés. Entonces, yo les recomendaría a los interesados en el tema pues que busquen esta bibliografía adicional, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Como les decía yo, esta política neoliberal, por supuesto, que impactó a la educación superior, ¿no? Yo creo que todos los que trabajamos en universidades públicas y instituciones de educación superior, pues vivimos esta transición entre ser amigos del de al lado y generar proyectos conjuntos. Yo, por ejemplo, entré al INE en el 76, entonces me tocó ser parte de este cambio. Y fuimos viendo, y que me perdonen los que lo defienden, pero yo también creo que el Sistema Nacional de Investigadores ocasionó estos de investigadores de primera, si estás en el sistema, de segunda, si no estás. Y sí, sí lograron con romper conciencias, digo yo, o comprar conciencias como quieran verlo. Y entonces, con esta concepción de que la universidad se concibió como una empresa, que tenía que ser evaluada a través de indicadores de desempeño, ¿no? Que se tiene que competir con los recursos. Y bueno, pues ya los presupuestos se volvieron mínimos y este sueño de que tú tienes dinero para investigar si eres chido y si no, no. Entonces, pues ya te responsabilizan a ti, así como no entras a una universidad porque no eres buen alumno, no porque la universidad, el Estado no pone suficientes fondos o construye más universidades. Entonces, bueno, pues los investigadores y profesores de tiempo completo no estuvieron exentos, ¿no? Por supuesto, este sueño pues tenía que ser con que tienes que ser eficiente, tienes que ser competitivo y luego, pues además, te evalúan a ti, ¿no? En los estímulos a la productividad de donde yo, que también es otro eufemismo, no te aumento el sueldo, pero si eres muy productivo, te voy a dar un sobresueldo. Entonces, también se vuelve entre los que son productivos y los que no son productivos y los que son muy productivos hasta arriba y bueno, realmente, yo no sé, creo que Frankenstein llegó a asociar a los que propusieron estas cosas y sí se crearon dinámicas por lo menos poco solidarias e individualistas, ¿no? Luego, pues todos los procesos también a través de evaluación de pares, ¿no? Que sí, parece súper bien, como si no existieran grupos, como si no existieran animadversiones, como si no hubiera bloqueos entre... Y a mí eso me parece un mérito de Rosalía y de Rafael, pues sí poner el dedo en el renglón junto con otros investigadores a nivel nacional. No, las universidades tienen muchos méritos, no hay que negarlo, investigación de primer nivel, formación de recursos humanos, son instituciones indispensables en la sociedad, pero no están exentos de malas prácticas y existe dentro de ellos violencia. Y para que podamos superarla, pues tenemos, el primer paso es sin duda reconocer que existe, si no, pues estamos ahí como en un cuento de hadas donde llega el hada madrina y todo es maravilloso, ¿no? También hubo recortes presupuestales a la investigación y a la educación, como les digo, ¿no? Y entonces, pues bueno, solamente los chidos van a tener acceso a cosas, cuando en realidad más bien es un cambio de los compromisos del Estado con la sociedad. El Estado se retira de apoyos sociales y entonces... Pues no es que seas más chido o menos chido, es que hay menos dinero para hacer del Estado, para hacer las cosas que debía de hacer, ¿no? Entonces, bueno, además de este nuevo panorama, pues se siguió con todos los problemas llamados tradicionales del modelo anterior. Entonces, yo, desde mi punto de vista personal, este contexto fue absolutamente favorable para que surgieran diversas formas de desacuerdos, pero sobre todo competencia e individualismo, que sin duda generó muchos de los tipos de violencia, entre ellos esto que se llama mobbing. La que sigue, por favor. Con el mobbing yo les puedo decir que, bueno, aquí no es una clase de teoría de la violencia y de teoría del acoso laboral, pero sí hay una controversia que me parece que es importante. El término en inglés, por ejemplo, que utiliza el que acuñó el término, que es Lehman, que se llama mobbing, que implica una mob, o sea, un colectivo que es el que hace el ataque. En Inglaterra, a principios de los 90, este mismo fenómeno se lo llamó con otra palabra que se llama workplace bullying. Entonces, los norteamericanos, con el término workplace, bueno, no los norteamericanos, los anglosajones, con el término workplace bullying incluyen acoso, bueno, se traduce al español como acoso laboral, pero en ese término el acoso laboral es el que hace un individuo, por ejemplo, un jefe en contra de sus empleados, y es el que hace un colectivo en contra de un individuo. A mí sí me parece, y eso yo he hecho mucho trabajo de campo, pero más que nada de análisis de casos. Nunca he aplicado una encuesta y cosas por el estilo, pero sí. Y bueno, desde que me dedico a estas cosas escabrosas, a veces la gente de manera natural me escribe para contarme sus casos. La he visto con unos sombreros negros, alguna gente que no quiere ni que sepan que te está contando su caso. Así casi a las 12 de la noche y a la luz de la luna. Otros más abiertos, pero sí he entrevistado bastantes personas. Y por lo mismo yo sí les puedo decir que sí me parece que es muy importante diferenciarlos, porque de ninguna manera en estos casos que yo les digo es igual cuando un solo individuo te está como hostigando, que tú sales de su oficina y a lo mejor hasta todos saben que es un hostigador y le puedes contar al de al lado, no, es que, ¿qué crees? Me lo volvió a hacer. A cuando realmente sientes que todo tu entorno se vuelve en tu contra. Esto segundo, de verdad que sí, bueno, yo misma lo he en otros textos, pues sí tiene consecuencias donde la gente realmente termina suicidándose, termina nunca pudiendo volver a trabajar, termina culpándose, tiene de consecuencias psicológicas, fisiológicas. Entonces sí son distinta naturaleza y se viven de distinta manera. Y a mí en lo particular, junto con el doctor Kenneth Westhues, con quien he tenido la oportunidad de trabajar y bueno, es un privilegio porque es un sabio, y otra colega norteamericana, Janice Harper, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que se debe de seguir diferenciando al workplace bullying del mobbing. Yo, por lo tanto, propongo traducirlo al español como asedio grupal, al mobbing, ¿no? Que se vea que es un grupo el que genera una serie de estrategias para estar, pues, yo no sé, la literatura dice que lo que quieren es intencionalmente dañar al blanco al que se dirigen las agresiones, que son agresiones básicamente simbólicas. La agresión, por eso es tan difícil de probar también que alguien está siendo acosado. A veces la misma gente que sufre este proceso no tiene tan claro qué es lo que le está pasando, ¿no? Porque, pues, sí, y en este contexto es que me parece muy importante este concepto de manejo administrativo amañado. Lo llega a él otra colega australiana que se llama Deborah Osborne, pero ella, por ejemplo, hace mucho teoría fundamentada, ¿no? De que llega con la gente y a partir de lo que la gente le diga va a ser la construcción teórica y no al revés. Pero bueno, ella acaba concluyendo, después de hacer muchas entrevistas, que la gente le dice que parte de la agresión es que recurre a las autoridades y las autoridades simulan que resuelven, pero en realidad nunca resuelven. Y eso pasa mucho también con todos los acosos, con todas las violencias institucionales. Yo no siento que haya, como siempre, mala fe, a veces sí, por supuesto, pero también siento que estos foros y hace falta formar más gente, porque mi sensación es que a veces las instituciones realmente no saben qué hacer, no saben ni de qué fenómeno se trata, no saben ni a quién recurrir. Por lo tanto, sí debo hacer un paréntesis para decirles que en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya hay una propuesta de protocolo, ya hay una... intento de definición, significa que ya la comisión está poniendo la atención al fenómeno, lo cual es muy bueno. Y también en octubre del año, no, del 2017, se publicó, del 2018, sí, creo que del 18, se publicó la norma oficial mexicana 0.35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, por lo menos ya también la Secretaría del Trabajo reconoció que este fenómeno existe, ¿no? Bueno, entonces nosotros pues asumimos que el acoso, y además el acoso este que nosotros estamos refiriendo, el asedio grupal, es pactado, es intencional, se dirige contra una persona. Yo sí he visto casos donde el daño colateral a la persona, digo, el daño a la persona es un daño colateral. Por supuesto, hay veces que es completamente intencional. A diferencia de los planteamientos psicológicos que dicen que hay un perfil del que acosa y un perfil del acosado. En mi experiencia con los casos, yo digo, cualquiera que contradiga los intereses de un grupo con poder, como fue mi caso, puede ser acosado. Definitivamente, no necesitas tener ningún perfil. Y yo también creo que es en las instituciones de educación superior, por ejemplo, en muchas. Pues nosotros, yo pues tan solo entré en el 76 al INAH, ya tengo ahí un rato, ¿no? Obviamente uno va teniendo relaciones con otras, unas, no todo mundo se vuelve mafia, algunos equipos se vuelven equipos sólidos de investigación y de docencia, y qué bueno, pero hay otros compañeros donde se amafian, cuidan sus intereses conjuntos, y cualquiera que los denuncie, cualquiera que les estorbe, les lanzan todo el aparato para neutralizarlos. La intención en esos casos es neutralizar. Por supuesto que estarle diciendo todos los días que todo lo hace mal, estarlo acusando, etcétera, pues sí genera un daño psicológico tremendo, aunque no sea la intención. Entonces, se concibe que el mobbing es una manera sutil de violencia. No es sutil. Sutil son las acciones, sutiles son las acciones con las que se lleva a cabo. En realidad es una forma muy grave de violencia, donde les digo, bueno, Iñaki Piñuel dice que el 10% de la gente que lo sufre piensa en suicidarse, tiene ideas suicidas, y hay quien lo logra, ¿no? O sea, hay quien lo perpetra. Entonces, bueno, la definición típica de la OMS es que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o del poder como amenaza o realmente efectiva contra otra persona o contra uno mismo, y aquí es importante que dañe o tenga el potencial de dañar, ¿no? Yo sé que el enfoque dominante en salud pública, es ver los riesgos y combatir los riesgos. A mí me parece, en salud y me parece en este tipo de fenómenos, que eso es insuficiente. Yo no sé cómo, pero a mí me parece que realmente lo que hay que decir, como, pues todos, por ejemplo, lo que acaba de platicarnos la doctora Angélica, etcétera. Yo no sé si sea suficiente con que, ay, cuando salen de la escuela está oscuro, hay que poner una lámpara. Ay, no, hay que ponerle un policía, en una cámara en cada microbús, porque sí, o sea, ese es un enfoque, pero si se fijan, ese enfoque deja intocada la organización de la sociedad, deja intocada como la concepción simbólica de cómo se organizan los géneros. Yo no sé cómo, no tengo varita mágica, pero pues me parece que se tiene que ir muchísimo más allá, y me parece que el enfoque sí tiene que ser preventivo. O sea, sí tiene que ser un esfuerzo por cambiar qué son las mujeres, qué son los hombres, cuáles son sus derechos, y no solamente dejando todo eso intacto, ir a ver dónde pongo la lámpara y dónde pongo al policía, porque me parece que esas son medidas bastante insuficientes. Otra cosa que también, bueno, no sé, yo sé que la clasificación típica de violencia psicológica, emocional, económica, sexual, patrimonial, física, a mí me parece que, bueno, ustedes nada más piensen, si la violencia sexual no es a la vez psicológica, no es a la vez física, muchas veces es económica, después de eso la gente renuncia a su trabajo, en fin. Entonces, me parece que también tenemos que ver muchísimo más. Sí está bien tener una tipología, no digo que estorbe, pero sí creo que nos falta ver mucho más la sinergia de las violencias en la sociedad, ¿no? En las universidades, por ejemplo, pues nosotros sí tenemos conjuntos de personas que están interactuando de manera constante, que tienen muy diferentes niveles de poder, y los tenemos que visibilizar, porque pues si no los visibilizamos también, dejamos a la gente con menos poder como gentes muy vulnerables. Dentro de ellas, sin duda, en una universidad, yo trabajo en una, pues las mujeres estudiantes, siento que sí son de las más vulnerables de la cadena, y no es casual. Bueno, por un lado sí existe la misoginia y la sociedad patriarcal en su dinámica y lo que sea, pero también este conjunto de cosas que hemos estado oyendo, de que se les revictimiza, de que la institución no sabe nada que hacer, de que llena el protocolo, o sea, mil cosas que no funcionan, que las hacen, no las sacan de ese papel de vulnerabilidad que tienen, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pues Angélica ya nos dijo, esta me la voy a saltar muy rápido, pero bueno, yo creo que sí es muy importante retomar que una de las violencias que más se presentan en las universidades públicas, sin duda, es el acoso sexual, ¿no? Y hasta hace muy poco, solamente 4 universidades tenían protocolos. Con todo y que yo coincido con Angélica, el protocolo es necesario, pero no suficiente para ver el problema. Sin embargo, bueno, ahorita sí se está trabajando mucho, hay una red de universitarias, casualmente todas mujeres, sería, bueno, predominantemente mujeres, pero lo usual es, hasta la fecha, es que las víctimas que denuncian sean revictimizadas, ¿no? Incluso a través de que simplemente no se les crea y se les ignore. La que sigue. Sí, entonces yo creo que habría que identificar que en las instituciones de educación superior hay diversos tipos de violencia, ¿no? El acoso y el hostigamiento sexuales, el maltrato estructural, social e institucional, Yo, por ejemplo, veo la precarización del empleo y lo naturalizamos. O sea, un profesor de la ENA gana 1.200 pesos mensuales por 4 horas de clase a la semana. Digo, es una forma de precarizar el empleo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, se violan derechos, en fin. Yo creo que todo esto debe ser metido en la ecuación también, ¿no? Obviamente, sí existen también personas y culturas organizacionales tóxicas, ¿no? Autoridades, maestros, alumnos, administrativos, las mismas dinámicas, de repente si son, por ejemplo, la bibliografía lo dice, ¿no? Donde no hay claridad de funciones, donde no hay claridad de quién debe decidir qué cosa, las instituciones se vuelven unas luchas constantes por el poder que las hacen verdaderamente difíciles de vivir, ¿no? Está pues el maltrato emocional, obviamente, humillaciones, burlas esporádicas, ¿no? Está claramente dentro del maltrato emocional, está el asedio individual, o sea, el que le llaman el acoso psicológico perpetrado por una sola persona. Otra cosa que es importante de estos acosos es que para que se considere asedio grupal o mobbing, necesita haber un grupo que uno identifique que está llevando a cabo el hecho. Necesita uno que las acciones no sean únicas, sino que sean acciones repetidas contra el mismo y contra la misma persona, y se necesita que esas acciones se prolonguen en el tiempo. Cuando se cumplen con todas estas 3 características fundamentales, podemos decir estamos hablando de un caso de asedio grupal o mobbing. Cuando estas mismas características se cumplen y las perpetra un solo individuo, bueno, estamos hablando de un caso de asedio laboral también, ¿no? Que sí existen, o sea, es bastante, bastante común, ¿no? Este otro concepto que nos dice Brian Martin, y yo puse allí pues el caso más famoso de alguien que denuncias una irregularidad en beneficio de la sociedad, y en vez de que se corrija el problema, te cae a ti todo el aparato encima y el que acaba siendo la víctima eres tú. En inglés a esos personajes se les conocen como whistleblowers. A mí me parece muy interesante que no exista una traducción al español. Por ejemplo, la traducción de soplón es peyorativa, ¿no? Es alguien que traiciona al grupo que fue. Y no es lo mismo. Aquí son gentes que actúan como Julian Assange, sería otro caso, ¿no? Tiene 5 años metido en la embajada en Ecuador, justamente porque también denunció a través de su portal Wikileaks irregularidades, lo hizo por el bien común y el que terminó recibiendo las represalias es él. Entonces, pues bueno, eso créanme que sí pasa en los pequeños espacios también, y seguro cualquiera de nosotros aquí sentados conoce algún caso de un compañero valiente que fue a protestar por algo que era justo y que o terminó o cesado o reprimido o incluso se le organizó un caso de acoso por parte de todas las autoridades, por ejemplo, a veces también de los compañeros. La que sigue, por favor, ¿no? Entonces, bueno, la violencia o maltrato psicológico en las instituciones de educación superior, yo sí siento, y de veras que esto sí lo he reflexionado, y tengo muchos casos que por fortuna, por desgracia, no puedo como apoyar relatándoselos. En realidad sí es muy frecuente, pero nosotros lo hemos naturalizado como parte de las relaciones de poder entre profesores y alumnos, entre administrativos, profesores y alumnos, entre autoridades, administrativos, profesores y alumnos, ¿no? Casi siempre se está simbolizado de otra manera. Por ejemplo, es que el profesor es muy exigente, y no es muy exigente, es un maltratador compulsivo, ¿no? Pero todo el salón, no, es que es muy exigente, se me vino a la cabeza una profesora, no digo su nombre tampoco, pero bueno, se pone, pues por ejemplo ahora, yo siento que el SNI, por ejemplo, logró un sistema de autoexplotación, hasta sábados, domingos, días festivos, ¿no? Pero eso sería maltrato institucional si ustedes quieren, ¿no? Pero sí hay en las universidades este sistema de alto rendimiento de parte de los profesores de tiempo completo. Y si hay castigo simbólico, no todo deviene en acoso laboral, pero si hay formas de maltrato que nosotros tenemos que ver, como rigor y calidad académica, ¿no? Cumplimiento excesivo o muy estricto de requisitos administrativos. Entonces, todo esto sí está soterrado dentro de la física de poder, pero nosotros sí tenemos que deconstruirlo. Yo creo que nosotros que estamos en estas catedrales del saber, pues tenemos la necesidad de decir, no, pues esto no está bien. O sea, yo creo que todos queremos trabajar en un lugar donde, oiga, pues por lo menos pasemos por el pasillo, nos da gusto ver a nuestros compañeros, ¿no? Nos sentimos bien de llegar, hacemos lo que nos gusta. Yo como si viví una época medio chiquita así, pues sí quiero regresar a eso, la verdad, me gustaba más. Entonces, pero casualmente las instituciones no muestran mucho interés, ¿no? Y como yo les decía, yo veo que a veces, incluso les digo, porque a veces me van a ver a mis compañeros, no es que me pasó y ya le dije a la administradora, al administrador en turno, yo veo a veces no es falta de voluntad de este personaje, del administrador, el administrador, el jefe de recursos humanos, sino es una falta de reconocimiento de qué es y de qué hacer. Y sobre todo, pues antes de que la Secretaría de Educación, del Trabajo y Previsión Social, la de Derechos Humanos del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, atendía medio casos, pero lo que es real es que uno no tiene demasiados recursos de a dónde acudir. Eso hay que aceptarlo también. Por eso hay que generar las instancias y los protocolos, ¿no? Bueno, entonces, dentro de este gran panorama de las violencias y los maltratos emocionales que existen en las CIEs, pues sí tenemos que el mobbing es muy específico y es mucho, muy pernicioso y es bastante común y por lo tanto yo creo que sí hay que identificarlo y sí hay que oponérsele de manera pues mucho, muy frontal, ¿no? Como yo les decía, su esencia es el maltrato psicológico y logran que la gente que es puesta como blanco en realidad se culpe a sí misma de lo que le pasa. Eso sí no me pasó a mí, ¿eh? Entre paréntesis. Bueno, como yo les decía, estas tres características, por favor, si ténganlas muy en cuenta. Tiene que haber un grupo, y este grupo, fíjense que es bastante curioso, porque, y en donde yo trabajo, sí les puedo decir que es el caso, por lo menos de dos compañeros, como que estos como ponen estos grupos el mismo mecanismo siempre que se amenacen sus intereses, tienen algo que se conoce como cadáveres en el closet, que es lo siguiente. Si uno ve ese grupo que está asediando a algún compañero, uno rastrea en la historia de ese grupo y ha hecho ese tipo de prácticas con otros compañeros antes. Eso es lo que se conoce como cadáveres en el closet. Y es también un elemento. Y lo peor de todo es que en estos casos casi siempre a veces hasta el que se castiga es al blanco. Y eso obviamente le da mucho más poder al grupo que lo asedia. En realidad sí debemos de deconstruir esta idea también. Y ahora sí que señalar al grupo de lo estás haciendo otra vez. Ya sabes quién eres, te he estado observando como Jodorowsky, ¿no? Y no que sucede lo contrario. De verdad que bueno, sí hay que tenerlo bastante en cuenta. Y como yo les decía, un solo acto de violencia no cuenta como mobbing. Y también tiene que... Lehman, ustedes tienen el texto ahí, claro, no hay que ser tan estricto estadísticamente, pero dice que los ataques deben suceder por lo menos una vez a la semana y se deben de prolongar por lo menos 6 meses. Yo conozco casos donde de veras el asunto ha durado como 5 o 6 años. No sé cómo resiste la gente. El que sigue, por favor. Bueno, pues aquí está donde yo les digo, el doctor Ken, él ya se retiró, trabajaba en la Universidad de Waterloo en Canadá, pero ya se retiró, ahora vive en las Cataratas de Niágara, pero está su portal y su portal sí lo actualiza y yo sí les recomiendo mucho que le echen una mirada. Hay un mexicano que se llama Sergio Navarrete que se ha dedicado, está traduciendo el libro de la obra principal de Lehman. Yo le puedo pasar a Rafael y a Rosalía cuando ya él compile este libro, porque la parte de la obra de Lehman no está disponible más que en inglés, y entonces él está traduciendo buena parte de esa obra y se va a publicar recientemente, ¿no? Y lo que les dicen es, pues el blanco casi siempre incomoda a este grupo de poder por algo que dijo, hizo y o es, o lo contrario, le dijeron que hiciera algo y no lo hizo, o no fue, ¿no? Tú sé el que hagas tal cosa y no lo aceptó. Aquí la característica es que siempre amenace los intereses de grupo con intereses creados. O sea, no son intereses sinceros de buen funcionamiento de la institución, sino podríamos decirle con el lenguaje del sexenio, son una mafia en el poder. Y entonces se sienten amenazados y pues actúan defendiendo sus intereses, empezando a atacar a esa persona que los amenazó, ¿no? Comienza casi siempre con un rito interminable de degradaciones. Primero es a las espaldas de él. Kenneth Westhues le encanta esa frase que dice que uno puede saber que está alguien siendo objeto de acoso cuando llega alguien y te dice, ¿ya sabes lo que hizo ayer? O sea, primero se llena el ambiente de rumorología enfrente de esa persona, ¿no? Luego, y eso sí me ha tocado presenciarlo, se los juro. Yo les voy a, si tuviera tiempo, les contaría hasta anécdotas de unos gatitos que me inventaron, que se ahogaron con una tormenta, que yo ni supe cuáles gatitos eran, pero bueno, ya andaban con que yo ahogué a los gatitos, ¿no? Entonces, ese es el evento que muestran que los chismes que se dijeron de esa persona son ciertos. Muchas veces se exagera una nimiedad, muchas otras se inventa, realmente se inventa. Entonces, a partir de ese evento, ya se empieza como a hacer público y entonces ya se comienzan incluso a solicitar sanciones. ¡Que renuncie! ¡Que lo corran! ¿No? Y Kenneth Westhues dice que esas son como las tres. Bueno, él plantea 16 fases, pero yo se las resumí en estas tres como para dejarles elementos de cómo pueden identificar que exista acoso, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Yo propongo una sinergia de violencias. Yo creo que un ambiente violento hay todas. Tal vez en las universidades la física es menos común porque ahí sí hay sanciones. Si tú le pegaras a alguien, en general hasta puede que pierdas el puesto. Y uno, pues, digo, los acosadores no son tontos, son solo acosadores. Entonces, pues resulta de que esa la usan poco, pero las demás, ¿cómo no, no? Entonces, bueno, pues yo siento que hasta ahora la atención de todas estas violencias en las instituciones de educación superior, sobre todo, se están centrando en el acoso y el hostigamiento sexuales. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de acoso y hostigamiento de la relación de poder, pero bueno, eso dice la ley. Entonces, pues hay que verlo, pero ese es el que más se ve, sin embargo, el otro es prevalente. Y entonces sí tenemos que verlo también porque muchas veces se cometen tremendas injusticias por esta sutileza y por esto que sí lo logran, esta contaminación de realmente es un rito de degradación contra un compañero, ¿no? Y pues, ¿qué puede hacer uno? Pues no sumarse, por lo menos, ¿no? Digo, me lo parecería. La que sigue, por favor. Bueno, yo les decía que también pongamos mucha atención en este manejo administrativo amañado. Porque sí, tú te quejas y yo te... Hay un comité, una comisión que va a investigar el caso y nunca llega a nada. O exonera al que aparece como responsable. O, no sé, con los médicos funciona mucho, sobre todo los médicos gringos, he leído mucho de este tipo de situación, ¿no? Entonces, parte de toda la violencia es que aunque te quejes no va a pasar nada. Pero a propósito, no va a pasar nada. ¿Cuánto me queda? Porque no veo bien. Ah, bueno, ya. Pues nada más termino con esta lámina, ¿no? Entonces, en la revisión de pares, pues también tenemos que aceptar que en los concursos de oposición, en las publicaciones, en los exámenes profesionales, lo he visto, en las inconformidades por injusticia, ¿no? Se forman comisiones de pares que les da mucho poder en las instituciones de educación superior. Muchas funcionan muy bien, hacen muy responsablemente su trabajo, pero muchas veces también se junta gente que ya lleva la consigna de va a entrar ese va a reprobar, ese artículo no va a pasar. Entonces, hay que denunciar, yo siento que es la única manera es... Y bueno, a mí me parece que ahí es donde nosotros como comunidad tenemos una enorme responsabilidad, es en no ser parte de lo que se llama, según Angélica Cuellar, que ella estudió sindicatos, pero yo le copié el término y me lo traje para acá, lo que ella llama consenso cómplice, que tú sabes que está sucediendo la injusticia y te callas. En la literatura sobre mobbing se le llama testigos mudos. Yo creo que debe uno de evitar ser este testigo mudo. Y a pesar de que practiqué en mi casa, ya me ocupé el tiempo, pero no se preocupen. Está la bibliografía, está el portal del doctor Kenneth Westhues y yo pues quedo a sus órdenes para cualquiera que quiera profundizar en el tema. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, realmente fue tan claro que poco podría aportarse en esto. Quizá algunos detalles que son dificultades a la hora de poder aplicar, por ejemplo, los planteos de Lehmann en términos de la operacionalización metodológica para sacar la información, son extraordinariamente importantes. Pero bueno, es la dificultad, repito, para poder operacionalizar esa dimensión teórica y llevarlo a un plano metodológico. Creo que si revisamos lo que son las experiencias en nuestras instituciones, encontramos este proceso de lo administrativo amañado y de la anulación del disenso. Creo que no es un fenómeno del neoliberalismo. Si vemos hacia la historia larga, la encontramos, ¿no? Y es un poquito lo que me interesaría a mí también señalar, porque si revisamos, repito, en una lectura larga de la historia, cómo se han ido dando cambios fundamentales en las organizaciones, quizá tendremos posibilidad de hacer otras lecturas paralelas a esta que se está planteando para acompañarla y enriquecerla. A lo largo del siglo XIX y XX ha habido cambios muy drásticos en los procesos de trabajo, en las formas de organización del trabajo, en el control de los procesos de producción. Lo señalo porque esto implica, por supuesto, cambios en actividades, cambios en formas de dirección, en la construcción jerárquica de las organizaciones. Y creo que es algo muy importante señalarlo, para no ver al mobbing como un elemento, no estoy diciendo que así se vea, como algo que está aislado de la realidad, sino que tiene un soporte en la realidad, que es el producto de esa realidad y que hay que revisarlo. Recuerdo algo que planteaba Etzioni, que por ahí una compañera seguramente lo revisó también por su paso por estudios organizacionales, cuando se planteaba que nacemos dentro de organizaciones, somos educados por ellas, jugamos en las organizaciones, rezamos en ellas, nos educamos y al final cuando morimos, ¿verdad?, también el Estado nos da el permiso oficial, ahora sí, para que nos entierren, etcétera. Bueno, eso que plantea Etzioni y que muchas veces se cita, si lo llevamos al campo de la exploración es muy importante para ver cómo las organizaciones se construyen, se reconstruyen, edifican una subjetividad dentro de los sujetos y que es muy importante para poder revisar cosas, ¿verdad? Bajo un supuesto, las organizaciones tal como las conocemos son laboratorios de violencia. Lo podemos ver en las organizaciones en donde esto se aprecia más claramente, los destacamentos militares, los conventos, las prisiones, las organizaciones ilegales y todos los procesos de reclutamiento, por ejemplo, para los jóvenes en el norte del país, que ha disminuido la esperanza de vida en la población juvenil de 17 a 21 años, con todo lo que eso significa, ¿no? Pero si también nos vamos a la escuela, a las universidades, a las fábricas, encontramos esto. Es decir, las formas en que se organizan los procesos de producción, la construcción de los, entre comillas, los medios del buen encauzamiento, ¿no? Vigilancia jerárquica, sanciones administrativas, la cuestión del examen, no como una cuestión que está en las escuelas, sino que aparece de manera sistemática, ordinaria, en la vida de las organizaciones, me parece que es algo muy importante, ¿no? Y que además, como narrativa hegemónica, construye una idea de normalidad. Y entonces nos encontramos con que el mobbing es algo, pues es normal, siempre ha existido. Habría que revisar esto, ¿eh? Si nos vamos a revisar, por ejemplo, la literatura del siglo XVIII y XIX, no aparecen estas cosas. Sí hay cosas que pueden sugerir, ¿verdad? Pero si vamos a, por ejemplo, lo que escribió Thompson revisando en términos históricos algunas cosas de Hobbes Brown también, y no encontramos esta cuestión. Si nos vamos a la revisión de la literatura, tampoco. Los novelistas, que en muchas ocasiones plasmaron cosas importantes que en las ciencias sociales no se estaban revisando y que después ocuparon un lugar importante en las ciencias sociales y ya se formalizó el dato y cosas de este tipo. Por ejemplo, la violencia hacia las mujeres no la documentaron en el siglo XVIII y XIX los sociólogos, la documentaron los novelistas. Hay que ir ahí para revisar esta cuestión, ¿no? Y creo que ocurre lo mismo con este fenómeno, en donde la construcción de herramientas para poder ver lo que está pasando es lo que, por ejemplo, con eso comentabas, el tema me eligió, ¿no? Como en esta idea del libro salvaje de Villoro, ¿verdad? Los libros nos eligen a nosotros como lectores. Somos ambos, ¿no? Pero era parte de este juego que aparece. Creo que en ese sentido tenemos que revisar con mucha atención cómo en las unidades productivas, por ejemplo, desde el momento que hay producción de plusvalor, también hay construcción de dominación. Y hay una edificación de un sujeto determinado en donde las escuelas han jugado un papel protagónico. Si revisamos a Baudelot y Stablet, a Bowles y Gintis, a Bourdieu, nos encontramos con esto, la construcción de un sujeto pedagógico que se aparta del sujeto que estaba pensando Freire, un sujeto para la libertad. No, este es un sujeto para la reproducción. Y nuestras universidades, pues muchos son de esto, ¿no? Brunner planteaba de que más que universidades tenemos secundarias grandotas, escuelas grandotas, ¿verdad? En donde no hay juego de ideas, sino reproducción de convenciones y algunas cosas que por ahí permiten seguir con los procesos de acumulación del capital. Lo planteo drásticamente, nada más para señalarlo, ¿no? Pero sí, lo que podemos ver es que en los cambios en las organizaciones han pasado de un sujeto taylorizado, muy hecho para la sensación de la lima que planteaba Coriat, para trabajar en los procesos de producción en masa, a sujetos en donde ya hay un sometimiento corporal distinto. El relieve de lo cibernético, hemos estado planteando, Pita Cortés lo señaló de manera muy puntual, ¿no? Y en donde se da un proceso de configuración en donde la vigilancia se muda de lo físico a lo comunicacional, por ejemplo. Y me parece que eso es muy importante y está jugando un papel dentro de esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, también creo que hay que acercarnos a un planteo en donde tomemos distancia de esto que se planteaba por Menéndez como el discurso médico dominante, ¿verdad? Y rápidamente, me parece que, por ejemplo, las reflexiones de Ricci, de Jours, de Neffa, de Rodríguez, cuando señalan que el trabajo no enferma, sino lo que enferma es las formas de organización en que éste se realiza, las condiciones en que se realiza la actividad. Por supuesto que las enfermedades del taylorismo son distintas a las enfermedades que tenemos ahora bajo los principios de Toyota y el humanware y todas las nuevas formas de organización del trabajo, ¿no? Y creo que en ese sentido también tenemos que plantear una distancia frente al pensamiento biomédico, reivindicando el pensamiento médico-social, ubicando que los procesos biopsíquicos humanos son procesos históricos y no cuestiones naturales. Y aquí quiero acercarme al MOVEN como viéndolo desde este campo de la salud, no de un problema que tiene que ver con que vayas a terapia, aunque nunca está de más ir a terapia, sino con un problema que tiene que ver con cómo se organizan los sujetos y cómo dentro de los sujetos se construyen vulnerabilidades y bisagras de dominación que están presentes y construidas por los propios sujetos. A veces por esto que señalaba Florencia como el silencio cómplice, ¿verdad? La complicidad como un elemento presente. Creo que esta crítica al biologicismo es muy importante y puedo nada más concluir con una cosita rápida, Rafa. En 1862, las aportaciones de Pasteur abrieron un campo de reflexión muy importante en términos de lo médico. Después se dio la publicación del informe Flexner en 1910, en donde ahí comienza un proceso muy, muy importante en términos de entender al hombre como máquina, como un sujeto que está sobre el cual se puede trabajar, no en vano esta reflexión del nacimiento de la clínica. Y en este surgimiento del hombre máquina en el taylorismo, con sometimiento corporal y todo, aparecen discursos logocéntricos en donde el móvil ocupa un lugar, ¿no? El discurso del poder. Y creo que tenemos que incorporar esas categorías, poder, dominación y clases sociales, porque muchas veces no se habla de clases sociales y vivimos en el capitalismo, y puede ser que sea un planteo muy dogmático, pero el capitalismo como relación social nos tiene aquí reunidos también y nos tiene con telefonía celular y con un montón de cosas. Entonces creo que, para concluir rápidamente, algunas cosas que había apuntado, hay un fenómeno muy importante, yo estoy partiendo del supuesto de la centralidad del trabajo. Quería señalar algunos datos. Si revisamos algunas cosas sobre el suicidio en México, muy rápido, sobre el suicidio en México, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, los hombres se suicidan más que las mujeres, eso es cierto. Pero las mujeres que se suicidan, el porcentaje mayor es de mujeres que trabajan en el hogar, no en actividades productivas en las fábricas o en otras actividades. Eso es muy significativo, porque se cuela esta cuestión de ¿usted trabaja o es ama de casa? ¿Va? Este confinamiento, esta soledad, es un problema y que tiene que ver con violencia hacia las mujeres, en donde lo único que ves pues es un poquito lo que planteaba un músico, de que se va la vida, se va el agujero como la mugre en el lavadero, ¿va? Como algo ordinario de León Chávez Texeiro, ¿no? Y lo más grave es que, por ejemplo, del año 90 al 2008, en una reflexión muy rápida, el incremento importante en la población infantil de 10 a 14 años, sobre todo de niñas, ha crecido en 3, ¿sí? O sea, tiene una tasa de crecimiento de aproximadamente 60%, en que uno, cuando lo ve en los números absolutos, dice, ah, pues no es mucho porque pasaron de tanto a tanto, ¿no? De 3 a 9, bueno, pero cuando lo ves justamente en esta dimensión de porcentajes y lo que significa, es muy importante. Yo creo que, bueno, la sociedad se materializa en organizaciones, tenemos que hacer más estudios de las organizaciones que nos ayuden a entender el fenómeno del mobbing. No es necesario pensar al mobbing como un fenómeno organizacional recurrentemente significativo en clases sociales, en grupos de edad, en grupos étnicos, en género, etcétera. Lo que señalaba de la incorporación de las categorías poder, dominación, para desmontar el mito de que es algo natural que exista o que es producto de la generación espontánea. Hay que hacer un esfuerzo por encontrar elementos históricos explicativos, ¿no? Al apartarnos de los enfoques biologicistas como algo fundamental, en el caso de la realidad laboral mexicana tenemos la presencia de un crecimiento exponencial de la tercerización, es decir, la subcontratación. Te contrato yo, Manpower, para que trabajes en la UAM, no es el caso, pero poniendo este ejemplo, ¿eh? O el fenómeno de la precarización en general, con empobrecimiento en el trabajo, condiciones no dignas y el crecimiento también desmesurado del desempleo. El mobbing como producto y productor de desafección social nos permite documentar no solamente el hecho del fenómeno, sino también revisar cuáles son las fuentes productoras. Y ahí lo que tiene que ver con familias, con forma de Estado, con falta de democracia, con ausencia y presencia sistemática de la anulación de la personalidad como algo que distingue a los regímenes en donde hay dominación sobre los sujetos. Confirmar que en las nuevas formas que asume la violencia en las CIES son bisagras vinculantes a la vulnerabilidad y a una forma de destrucción de la identidad y de la acción colectiva. Quizá eso que planteaba hace tantos años Iván Illich de la convivencialidad tendríamos que retomarlo, empezar a regresar a prácticas comunitarias y formas de convivencialidad, pero con este tiempo que nos abruma y que nos hace terminar cuando no hemos concluido, pues no hay de otra.
Agradecemos esta interesante mesa, doctora. Hago entrega de su reconocimiento. Muchas gracias. Ay, ya se nos fue. Sí, doctor, muchísimas gracias.